Continuación en spoiler.
Este es Amir. Le encantan las minas y mutilar soldados americanos.
Amir, soy Tom Chandler, marine americano. No puede hacer esto. Tex es el hombre que les sacó de sus celdas.
Es igual que todos los demás.
El sentimiento es mutuo, hijo de...
Equipo Buitre, aquí Puente, informe de situación. Equipo Buitre, aquí Puente, ¿cuál es su situación?
Puente, aquí Buitre 1, estamos en el
almacén. Estamos resolviendo una situación
con un rehén. ¿Con quién está hablando? Contesto una llamada de mi
barco. Si no lo hago, se asustarían y bombardearían toda la base.
Quiere una distracción.
Lo único que hacemos es hablar. No quiero que haya más muertos.
¡No hable más con ellos! ¡Hable conmigo!
Apunten al edificio 35 con el 5 pulgadas. Atentos a las coordenadas exactas.
Nishioka, atento.
Tienen que dejar toda la
comida a este lado del edificio.
No sois suficientes para comeros eso ni en 10 vidas, cabrones.
Escuche, Amir. El mundo ha cambiado. Ya no hay buenos ni malos. Da igual de parte de quién estábamos, todos intentamos sobrevivir. No queremos hacerles daño
y seguro que ustedes a nosotros tampoco, pero no pienso irme de aquí sin mi hombre, así
que... Cuando vaya a soltar a Tex...
¡Sí, es que lo suelto!
Cuando le suelte, nos iremos de aquí y yo decidiré cuánta comida les dejamos.
¡No! ¡Ya basta!
Escúcheme, Amir.
Le cedo toda la
esquina suroeste del almacén.
Apunten a la esquina suroeste del edificio.
Eso es casi la mitad del almacén.
¡No quiero la mitad!
¿Tampoco le parece bien?
¡No! O deja aquí toda la comida o este hombre morirá.
Pues con eso tenemos un problema serio. Porque hay algo del viejo mundo que aún sigue en vigor. Algo que nunca cambiará.
Blanco fijado.
¡Fuego!
Jamás negociamos con terroristas.
Diez y dos minutos de este martes 1 de diciembre. Estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Llega el momento de las series. ¡Llega Spoiler! Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se presenta solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa. Él es el señor Iverson. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Hoy es una, es un día de catarsis y de epicidad.
¡Épico, épico en la radio!
La bandera no me puede fallar.
Más a mi izquierda, la sorpresa en el estudio, nuestro técnico que hoy se incorpora a los micros de la locución, Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Me siento hoy un poco americano de este lado del muro.
A mi derecha, la voz en femenino de este programa, la amante de las series en doble nacionalidad, ella es Isa Lema. Muy buenas noches.
Welcome back.
Muy buenas noches. Welcome back. Sí, por fin estoy en España para hablar de una serie auténticamente americana.
Mr. President.
Más a mi derecha, los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano de Samu Kao. Muy buenas noches, Samu.
Muy buenas noches. Es sorprendente que justo hoy, que traemos broza de la buena, no tengamos aquí a Antonio.
Un saludo, Antonio. Y al otro lado del cristal, no crucen los dedos, porque todo va a salir bien hoy. Nuestro community manager, el hombre en las redes sociales, hoy transformado de técnico, Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Esperemos no hundirnos hoy totalmente.
Una hora de radio por delante en este episodio 3x05 en Spoiler, The Last Ship. ¡Empezamos!
Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
Este es tu programa.
Spoiler en Quack FM.
Hablamos de series en serie.
Rozamos las 15 minutos de esta noche de martes 1 de diciembre en Quack FM 103.4 Radio Comunitaria de Coruña. Ya es diciembre.
Está aquí la Navidad.
Y el frío. Y está el aquí frío también. Especial. Vuelve el frío.
Ya llegó la Navidad.
Y nuestro querido especial de Navidad, por supuesto.
Ah, luego hablaremos del especial de Navidad, pero dejadme dar un saludo muy grande y afectuoso a nuestros amigos y amigas de Radio Ritmo Getafe en la 99.9. Y recordar, como siempre, cada martes de dos semanas.
Cada 15 martes
a nuestra audiencia, queridísima audiencia, que se agarre a las redes sociales para comentar el serión que tenemos hoy aquí en Spoiler. ¡Qué serio!
¡Qué epicidad!
Hoy la epicidad se va a hacer realidad en Spoiler con The Last Trip. Así que, por favor, agarraos al Facebook, al Google Plus, a Twitter, incluso a través de www.quackfm.org, entrando en nuestro chat para participar en directo y formar parte de esta catarsis.
Hoy es un chat épico.
Incluso. Y ahora, antes de empezar con la serie, vamos con la candente actualidad del mundo. Candente. Estoy emocionado, ¿eh? Por favor, no me alteréis más, que tengo las pulsaciones muy altas, porque hoy la serie lo merece. Vamos con las spoilerticias y empezamos con Isalema, porque Galicia es noticia en el mundo de las series internacionales.
Pues bueno, sí, pero me escucho.
¿Qué premio le dieron a Platos Combinados?
¿Qué premio le dieron a Platos Combinados?
Ahora. ¿Me escucháis ahora?
Te escuchamos.
Sí, te escuchamos.
Bueno, pues nada, vamos a ver. La noticia es que Katoira ha acogido este fin de semana la grabación de un documental de la serie Vikings.
¡Wow!
Sí, señor.
¡Qué mejor sitio que Katoira!
Esa serie también es bastante épica, ¿eh?
También.
Bueno, vamos a ver. Siguiendo la estela de los vikingos, pues la productora de Canal Historia ha venido tanto a Katoira, como os comentaba, como también a Costa de la Morte. Se ha ido a Camariñas. Bueno, la historia dice que muchos vikingos han venido por las costas gallegas.
A hacer bolillos.
Por las navajas.
En general, han venido por los gallegos. De hecho, si vais a Camariñas, veis a mucha gente rubia, pelirroja y de ojos azules.
Y con cascos con cuernos.
Y es que algo pasó entonces.
Algo ha pasado por allí.
Algo hay.
Y bueno, ya veis, el Canal Historia está elaborando un documental. Esto no significa que vayan a grabar la serie. Por ahora han venido a grabar un documental sobre este pueblo, sobre estos dos pueblos que os comentaba, para acompañar, eso sí, a la serie de televisión que cuenta las pericias de los bárbaros tras grabar ya en Islandia, en Escocia. Bueno, pues han venido hasta aquí. Han cogido imágenes por toda la costa. El documental va a tener una duración de 4 horas. ¡Ojito!
¡Qué broma, eh!
4 horazas.
Sí, señor. Y la verdad es que lo han hecho bastante bien, porque no solo han venido la gente del extranjero, sino que además pues han contactado con expertos de la zona, incluso con historiadores como Manuel Gago, han estado con Martín Romero, es decir, han estado con gente pues que les ha contado un poquito pues lo que realmente tiene Galicia de vikingo y los restos que tiene Galicia de vikingos. Claro, como les ha molado y como seguro que además han probado las navajas a las que hacía referencia Samuel, pues yo creo que volverán, tienen que grabar exteriores. Entonces, aquellas bromas que hacíamos de que Juegos de Tronos iba a venir a grabarse a los Ancares,
no quedó tan desencaminado.
A lo mejor no,
bueno,
pero
bueno, comparado sería un documental de
estás con Juegos de Tronos. Solo os digo una cosa, Canal Historia quiere hacer un documental de 4 horas sobre vikingos y se va a Islandia, a Noruega, a Dinamarca, a Suecia. ¿Y qué encuentra allí? Gente sosísima. Si quieres ver realmente la herencia de los vikingos, si quieres ver brutos de verdad, tienes que ir a Katoira y a Camariñas. Ahí es donde queda la raza vikinga.
Donde está la vikingada toda, efectivamente.
En el norte se ablandaron demasiado, el frío los ablandó. Aquí el agua del mar nos volvió rudos y brutos.
Me gusta.
Debe ser el único sitio donde ablanda el frío a la gente.
Es medio vikingo. Samuel
tiene pinta de vikingo.
Es un vikingo. Un poco vikingo.
Un poco vikingo, sí que es.
Bueno, pues está guay que venga Vikings por aquí de vez.
Me mola bastante. Veremos el documental o no. 4 horas.
Bueno, igual lo ve. Antonio igual se las traga.
Tenemos estreno de serie precisamente hoy mismo en Netflix, ¿no es así, Alex?
Efectivamente, pero Netflix, Estados Unidos, de momento. Ya empezamos a ver esa...
La comparación es odiosa.
Netflix lanza la primera temporada de 8 episodios de Real Rob, una comedia a una cámara con Rob Schneider como protagonista y director. ¿De qué va la serie? Pues cuenta más o menos la vida en formato documental de Rob Schneider y de su esposa, Patricia Azar Colla, que por cierto es escritora, es productora mexicana y que hace de coprotagonista en la serie. Es decir, es la vida de la pareja Schneider, que interpretan una versión ficticia de sí mismos, viviendo en la rutina de su boda, el trabajo, sus relaciones con los amigos y familiares, sus familias...
Bueno, pero es ficción, ¿no?
Es semificción, por lo que he leído. Pero bueno, esperemos que sea más ficción que realidad, porque si no, sería bastante aburrida.
Viendo las películas que hace Rob Schneider, su vida tiene que ser como una película.
Pero refrescarme un poco quién es Rob Schneider.
Rob Schneider es Gigolo.
¡Oh, Rob Schneider!
Dios Bigalow.
¡Oh, Dios mío!
El amigo
mío.
De Adam Sandler, el que sale en Niños Grandes.
Correcto.
Con su tupé.
Sale en Niños Grandes.
Y otras pelis de braza. Ese es Rob Schneider.
Exactamente.
Esa, la de Gigolo, es donde él es limpia acuarios.
¿No? Exactamente.
Exacto. Efectivamente.
O sea, un película. Tío importante en esto de...
Un grande.
Pues esta comedia mezcla, además de la comedia guionizada de con las autorizaciones... Mezcla la comedia guionizada con las actuaciones reales de stand-up comedy de Schneider. Es decir, que el tío improvisa en medio de la serie. El caso es que en 2010 ya intentó este hombre, hizo una película que se llama Rob, que era exactamente la misma idea, e intentó, de CBS le gustó la película, hicieron un piloto, no convenció por los actores, hicieron un segundo piloto, y acabó cancelándola después de 8 episodios, ¿no? Y entonces Rob Schneider dijo, para poder llevar a cabo mis ideas de verdad, voy a tener que producirme yo la serie y listo. Así hizo, la vendió al mejor postor y el mejor postor hoy en día
pues Netflix.
Claro, estos a mí me tiene pinta de broza, ¿eh?
Bueno, Netflix no compra cualquier broza, ¿eh? Habrá que verla.
Tiene brozas Netflix. Hay brozas. Bueno. No todo lo que reluce es oro en Netflix.
Sí, es cierto que es cantera de Saturday Night Live, que es una cuna de grandes cómicos y grandes humoristas norteamericanos. Pero bueno, también en Saturday Night Live hay broza. No es el caso de Schneider, pero hay broza.
Yo, Schneider, es un actor
a mí me gusta. Yo,
a priori, aunque tenga películas controvertidas.
Yo, para reírme y pelis de comedia, soy muy fan de Adam Sandler y toda su cuadrilla. O sea, que para mí, él entra dentro del grupo de los grandes.
Veremos cuando llegue...
Y ahí queda dicho.
Veremos cuando llegue a España esta serie, a ver qué pasa con...
Si llega.
Real Rob en Netflix.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the
Estamos cerca ya de las 10:15 de este martes de series 1 de diciembre.
Venga, que sale, el barco, ¿eh?
Sale el barco, va a salir el barco en breve, nuestro último barco. Pero antes, última spoilerticia, porque cambia la tendencia en España.
El mundo está cambiando.
El mundo cambia.
The world is changing.
Spain is different.
Spain is different, porque estamos hablando sobre todo en la forma de consumo de televisión. Lo que cambia es que Movistar Plus ha hecho públicos los datos de Jombi de este año y se ve claramente el auge del vídeo bajo demanda. Si hablábamos de que en 2014 el 51% de los espectadores de Juego de Tronos en Canal Plus siguió la serie en la emisión en directo del propio canal, frente a un 21% que lo hacía bajo demanda en su plataforma de Jombi, en 2015 las aventuras de Jon Nieve, de Tyrion Lannister, Khalees y compañía se vieron más en Jombi que en Digital Plus, porque en Jombi lo han visto un 45% de las personas, mientras que en la televisión en línea pues simplemente se han quedado con una audiencia del 32%. Entonces, bueno, esto, el cambio ha sido en solo un año, entonces nos hace ver un poquito que, bueno, esta entrada de canal de plataformas como Wacky en su momento, ahora Netflix, pues el poder ver los contenidos en streaming se hace mucho más cómodo para el espectador. La aplicación de Movistar Plus Jombi tiene ahora mismo, cumple 4 años, tiene más de 1 millón de usuarios y acumula 14 millones de descargas mensuales. Consta de más de 15.000 títulos en su catálogo, en los que la mayoría son series, un 43%, que está muy bien para los serial lovers como nosotros. Luego un público infantil también tiene un 35%, que ahí también hay…
Que también está muy bien.
Brocita para los niños.
Pero también está muy bien para que los niños estén tranquilos.
Justo. Y luego en cine solo un 18%. Pero esto tiene truco. Tiene truco porque a estos más de 15.000 títulos lo han conseguido ahora que se han fusionado con Movistar Series. Ah, es decir, han sumado cifras y dicen, oh, mira, lo petamos. Tramposos. Pero bueno, tiene los números en época electoral, sabéis que hay que cogerlos con lupa.
Por cierto, ahora que hablas de Juego de Tronos, visteis el gran spoiler, que Jon sigue ahí.
Bueno,
Jon sigue ahí. Se vio.
No se vio nada.
¿Cómo no?
No se vio nada.
Sí, joder, ¿no viste el rollo?
¿El rollo qué? ¿El cartel?
Claro.
Pero el cartel se ve
no,
ahí
pero y que Jon sale
con un chorretón de sangre.
Es que Jon ya se sabe que sale en 6 capítulos de esta temporada.
Pero que se
no hace falta hablar de este tema. Yo aún no me había enterado de nada y no me gusta nada enterarme de estas cosas.
Para esta nueva temporada de Juego de Tronos han fichado al guionista de Los Serrano. O sea que a lo mejor es un sueño.
A partir de ahora empieza mi suplicio, porque yo, que me había leído los libros, o sea, no lo dije nunca, pero yo menos había leído. Tenía todo claro que yo no me iba a comer un spoiler en la vida de Juego de Tronos. Ahora estoy temblando.
Temblando. Cada noticia
que leo.
Cerramos ya las spoilerticias y vamos con nuestra serie de la semana. Pero antes, una canción de Lee Greenwood. No está la banda sonora de la serie, pero sin duda debería estar. Con todos ustedes, God bless the USA. Y volvemos después con The Last Ship.
¡Qué crack!
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life. And I had to start again. Just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today. 'Cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the sun.
Casi las 10 y 20 de la noche, este martes de series, suena Born in the USA. Qué mejor que esta canción para hablar de una serie trepidante, épica, emocionante y sobre todo muy americana. Hoy en Spoiler, The Last Ship. Yeah.
Spoiler, de tanto hablar de series de múltiple nacionalidad, parece que nos hayamos olvidado de esos oyentes que disfrutaban viendo a Jack Bauer abriéndose camino a tiros entre terroristas, o más recientemente a Carrie Madison y Nick Roddy en un thriller apasionante como es Homeland. Series en las que nuestros protagonistas tienen como objetivo nada más y nada menos que salvar los grandiosos Estados Unidos de América.
¡Dios!
no nos hemos olvidado hoy de vosotros. Hoy os traemos una de las mayores sorpresas de la factoría americana de los últimos años. Hoy os traemos una serie dramática que desbancó a Manos de Sangre como la mejor serie médica americana de la historia. Hoy os traemos The Last Ship. Y para presentaros esta grandiosa serie americana emitida en el canal TNT desde el verano del año pasado, van ya las temporadas y estamos esperando más, ¿eh? Hemos cambiado un poco nuestro formato habitual, ya que creemos que la mejor forma de introducirnos en esta serie es hablando directamente de esas escenas que nos han llegado al alma a cada uno de nosotros. Esas escenas que nos hacen desear, como dice el jefe Bruce Springsteen, que está sonando ahora mismo de fondo, haber nacido en los Estados Unidos de América. Pues iremos intercalando la presentación de esta serie con algún comentario de alguno de nosotros sobre esas escenas que más nos han llenado, e invito a mis compañeros a interrumpir cuando así lo deseen para comentar cualquier momento que les haya emocionado. Pero empezaremos, eso sí, con un poco de argumento.
Supongo que es usted mi nueva invitada. Comandante Chandler, capitán del barco.
Rachel Scott. Perdón por ocupar su helipuerto, pero era el único espacio lo bastante grande para nuestro laboratorio.
Hay 217 hombres y mujeres en este barco. ¿Debo preocuparme por algo?
¿Por esto? No. Es solo para no contaminar las muestras. No al revés.
¿Qué van a estudiar ahí arriba?
Pájaros.
¿Pájaros?
Somos virólogos. Buscamos siniestros microbios en sitios de difícil acceso. Algo bastante aburrido, la verdad. Le agradecemos mucho su ayuda, Capitán Chandler.
A su servicio. Bienvenida a bordo, doctora.
El Nathan James es un buque de guerra de la Armada estadounidense. Con una tripulación de 217 hombres y mujeres bajo el mando del capitán Don Chandler. El barco viaja al Ártico de maniobras en completo aislamiento de telecomunicaciones. Además de la tripulación habitual, en este viaje les acompañan dos científicos que están estudiando una especie concreta de gaviota que se encuentra también en el Ártico. Acabamos de oír al capitán Chandler, interpretado por Eric Dane, que debe de ser el modelo que han usado para los Action Men. Capitán Chandler da la bienvenida a la doctora Rachel Scott y al doctor Kinsey Toffet. La doctora Scott está interpretada por Rona Mitra, cuyo papel más conocido es Tara Wilson en Boston Legal. El plan es estar en el Ártico durante 4 meses, durante los cuales no podrán establecer ninguna comunicación con el resto del planeta. Una vez terminadas las maniobras, el capitán Chandler se lo comunica a la doctora Scott, a la que no le sienta demasiado bien.
Capitán Chandler, no tiene derecho a apartarme de mi trabajo.
Voy a comprobarlo.
Sí.
Esos hombres no pueden traerme a rastras. Están aquí para apoyarme.
Son miembros de la Marina que reportan directamente a mí.
Yo diré cuando he terminado. Mi trabajo es vital aquí y por fin he encontrado lo que busco.
Doctora. En primer lugar, gracias por venir. Es la primera vez que me dice más de 3 palabras desde que salimos de Norfolk.
Pues siento no haberle invitado a tomar el té.
Su actitud en junio era ligeramente graciosa, en Virginia, pero aquí a 30 bajo cero cuando no hemos hablado con nuestras familias en 4 meses. No es nada graciosa.
La gracia no era exactamente...
Sigo hablando. Bien, creo que he sido un anfitrión más que generoso. Les he paseado por todas las islas para que puedan perseguir a sus patos.
Gaviotas árticas.
Recojan sus bártulos. Hemos terminado nuestra misión. Dejemos el té para otro día.
Como acabamos de oír al capitán, lo que le guste o no, a la doctora le importa un pimiento. Así que se dispone a llamar al Pentágono para avisar de que han terminado su trabajo. Para su sorpresa, el Pentágono, en un escueto mensaje, les dice que mantengan la posición y el silencio de comunicaciones.
Abrimos comunicaciones. Repito, objetivos cumplidos. Estamos listos para volver a casa.
Negativo, capitán. La misión ha sido prolongada. Cambio.
¿Prolongada? ¿Por qué?
Mantenga silencio por radio y su posición actual hasta recibir nuevas instrucciones.
Han cortado la transmisión, señor.
A los pocos días de esta llamada al Pentágono se produce la primera de esas escenas a la que nos referíamos antes. Una clara muestra de por dónde van a ir los tiros con esta serie. Os la voy a contar. La doctora Scott y Quinn están en medio de la nieve, rebuscando. Lo que sea que anden buscando de sus gaviotas, ya sabéis, lo que decíamos antes. Tres marines están aburridos, en motos de nieve, simplemente esperando a que la doctora quiera volver al barco. Entonces, cuatro helicópteros de guerra rusos aparecen de la nada pegando tiros y lanzando misiles. Y podemos observar cómo uno de los marines americanos saca un lanzacohetes. Dios sabe de dónde, pero saca un lanzacohetes. Y de un misilazo se carga un helicóptero sin apenas despeinarse. El segundo cae directamente a disparos, al tiempo que capturan un prisionero ruso que queda herido en la nieve. Mejor que contarlo, vamos a escucharlo.
No son de los nuestros, tío.
No. Son rusos. ¡Vámonos!
¡Quincy! ¡Hay que salvar las muestras! ¡Ayúdame!
¡Deja la caja! ¡Vámonos! ¡Rachel, deja la caja!
Los otros dos helicópteros son destrozados por la artillería del glorioso Nathan James, que recibe varios impactos de misiles, pero apenas le producen un rasguño en su corazón. Después de esta refriega con los rusos, al capitán le queda claro que algo no pinta bien en todo esto, pero sabe perfectamente quién puede darle una explicación. Lo vamos a escuchar en el siguiente corte, hablando con la doctora Scott.
Tiene que entregarme ese maletín
puede
ahora mismo.
Puede que estemos en guerra con Rusia y está claro que iban a por usted. No más secretos. Hábleme de la cura.
No puedo decir nada hasta que hable con el
asesor. ¡Les juro por Dios que tiro esto por la borda! ¡Quiero respuestas!
¿Quiere respuestas? Hace 7 meses, cerca del Cairo, hubo una epidemia. Un virus de origen desconocido, con una estructura genética que nadie había visto jamás. Arrasó el poblado matando a todos los infectados. Las autoridades egipcias dijeron que la epidemia estaba contenida, pero lo que hizo fue mutar y propagarse. El CDC y la OMS querían una muestra del virus de las víctimas para crear una vacuna. Pero nada funcionaba. Yo opiné que debíamos encontrar la beta original aquí en el Ártico.
Los pájaros
solo son portadores. Cogen el virus del permafrost derretido y por fin hemos encontrado sus comederos.
Entonces ya puede parar a esa cosa.
Lo sabré cuando lleve las muestras al laboratorio. Se nos acaba el tiempo. El virus se propaga más rápido de lo que nos imaginábamos.
¿Cómo sabe eso? Estamos en silencio desde que salimos de Norfolk.
Porque tengo mi móvil vía satélite.
Estábamos en EMCOM para que nadie supiera nuestra posición.
Estábamos en EMCOM para proteger mi misión, no la suya. La orden vino de la Casa Blanca.
Pues ha atraído a los rusos y ha puesto en peligro a mi tripulación.
Era imperativo estar en contacto con los laboratorios para mantenerles informados de mis progresos. Creo que no entiende de qué estamos hablando.
Ilumíneme.
Cuando salimos de Norfolk, el virus estaba en fase 2. Limitado a pequeños focos en Asia y África. Ahora estamos en fase 6. Pandemia global. El 80% de la población mundial está infectada. El mundo está enfermo, Capitán Chandler. Muy enfermo.
¿Insinúa que el mundo se muere y envían a 2 personas para salvarlo?
Tardé semanas en convencer al gobierno para que me enviaran aquí. Muchos de mis colegas creen que estoy loca.
¿Y lo está?
Ya le he dicho que lo que hay en esa caja
podría ser nuestra única esperanza.
Capitán, la presidenta de los Estados Unidos por videoconferencia.
Chema, ahora que estaba la presidenta, por favor, ponme algo de música mega épica, ¿eh? Que esto es muy importante. Bueno, vamos a recapitular todo esto un poco. El barco, que sepáis que no estaba de maniobras. Todo era una tapadera para que la doctora pudiera buscar la cepa original del virus que estaba masacrando a la población. Y que en este momento ya había infectado a más del 80% de la especie humana. El presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos de América han muerto. Está siendo gobernada por la presidenta del Congreso. En la madre Rusia ya no hay un gobierno operativo, solo una fuerza rebelde actuando por su cuenta. La mayor parte de la población, incluidas las fuerzas armadas, están muertos. No hay aliados ni enemigos, solo un mundo de enfermos y desesperados. La única salvación es el glorioso Nathan James, su tripulación, su capitán y la doctora Scott.
Al habla el capitán. No tenemos ningún contacto con casa y tengo buenas razones para creer que el gobierno norteamericano ya no está operativo. El país al que todos esperábamos volver ya no existe. Zarpamos de estas costas hace 4 meses como miembros de la Marina de los Estados Unidos, pero ahora somos algo más. Ahora nuestro deber es para con el mundo entero. Llevamos a bordo la esperanza para nuestro futuro, para nuestras familias y para toda la humanidad. Porque en ese laboratorio de nuestro helipuerto están los ingredientes para una cura. Y este es el lugar más seguro de la Tierra para que nuestros científicos trabajen. Una maquinaria de 3.000 millones de dólares protegida por 216 marines de la Marina de los Estados Unidos. Nuestra misión es sencilla. Mantenernos con vida en el mar hasta que encuentren esa cura. Hay una estación de autoabastecimiento cerca de la bahía de Guantánamo. Por el momento ese es nuestro destino. Hemos perdido muchísimo hasta ahora. Pero esta es la tripulación más valiente y resistente con la que he tenido el privilegio de servir. Superaremos esto juntos y venceremos. Sigan trabajando.
Acabamos de oír otra de esas escenas que nos ponen los pelos como escarpias. Un discursazo que ofrece el capitán Chandler a su tripulación en un momento muy flaco, justo después de perder a uno de sus compañeros, ya que no todo va a ser agradable para nuestros protagonistas.
No pienso dejarte aquí, Frankie.
Soy hombre muerto. Lárgate de aquí.
No, tío, no pienso dejarte.
Dígaselo.
Ha estado expuesto.
Le ponemos el traje y le dejamos en cuarentena en el barco.
No pueden arriesgarse, la misión es lo primero. Y morir como esta gente no me interesa.
Deme la pistola, Marine. Frankie, no seas estúpido. Estoy dándole una orden. ¡Baje ese arma ahora mismo! ¡Frankie, no!
En este contexto que veis, post-apocalíptico, que acabamos de introducir, la serie se desarrolla contándonos las aventuras del glorioso Nathan James y de su tripulación en su camino, en su misión por salvar a la humanidad, o al menos a los Estados Unidos de América. Se enfrentarán a los ya mencionados rusos, o a soldados de Al-Qaeda, a piratas que tienen en su poder un submarino invisible, incluso también a otros americanos, ya que en esta situación todos seríamos susceptibles de volvernos un poco locos y hacer verdaderas atrocidades para sobrevivir.
Pero bueno, yo creo que a continuación es el momento de presentar a varios de los personajes que nos acompañan durante las de momento 2 temporadas de esta magnífica serie. En primer lugar, hablaremos del comandante Thomas Chandler, capitán al mando del glorioso Nathan James. ¡Oh, capitán, mi capitán! Sí, señor Chandler, Aunque bueno, ya hemos hablado, ya lo hemos oído bastante al Capitán Chandler, pero bueno, comentar que su padre también había sido soldado antes que él. Y es un hombre de familia. No hay episodio en el que no recuerda a sus hijos y a su mujer cuando cae la noche. En la cubierta del glorioso Nathan James. Cuando hablamos de estos altos rangos del ejército, normalmente pensamos en el típico tío que usa los prismáticos para ver la acción desde lejos mientras manda a sus hombres al matadero cual partida de Risk. Pero este no es el caso del Capitán Chandler, que siempre va en cabeza de todas las misiones de riesgo que se producen. De hecho, varias veces uno se pregunta si es de todo responsable arriesgarse capítulo tras capítulo a que una bala perdida acabe con el capitán del buque que se supone va a salvar a la humanidad, o al menos a América. Pero bueno, el capitán es muy duro y sale de las situaciones más peliagudas. La otra protagonista es la doctora Rachel Scott, otro personaje al que hemos oído mucho también durante estos audios y que se ha peleado con la mitad de la burocracia americana para conseguir que le dejaran ir al Ártico con el glorioso Nathan James a buscar la cepa original del virus. Y bueno, que los demás científicos estaban en su contra además, pero vamos a ver un poquito más de la doctora Scott, de la voz de Isa, porque yo sé que es su personaje favorito y me gustaría que Isa nos contara una de esas épicas escenas de la doctora Scott.
Bueno, es mi personaje favorito básicamente porque es la única mujer con una con algo de personalidad de toda la serie. El resto son un poco, en fin, pues como en el ejército de los Estados Unidos, floreros o algo así. Bueno, ¿por qué me gusta a mí esta escena? Porque realmente es una escena muy americana en el sentido de que cuando todo va mal, cuando parece que la cepa ha destruido el 90% de la humanidad y además no tienen ningún tipo de solución, que lo que hay que hacer es salir del barco y escapar, hay un motín, no un motín estilo rollo pirata, pero hay un motín, hay una serie de gente que dice, mira, yo me quiero licenciar y marcharme, y el Capitán Chandler decide utilizar todos los recursos, ser lo más persuasivo posible, pues para conseguir que toda la tripulación se quede. ¿Y cómo lo hace? Pues lo utiliza a ella, a esa científica, a esa mujer que a través de un discurso pues es capaz de cambiar, en este caso, el ritmo de la historia. Es muy épico, ¿eh?
Súper épico, una de las mejores escenas de la serie.
¡Claro que sí! Y con científicos por en medio.
Efectivamente, que eso aporta valor.
Porque no hay nada más épico que un científico.
Pero vamos a escucharlos y eso, ¿no?
Casi mejor.
Cuando todos los demás científicos fracasaban, ella sabía qué hacer. Esto es para que entendamos con quién estamos trabajando. Doctora Scott, ¿puede explicarnos qué está pasando?
Gracias, capitán. Yo puedo entender que todo esto les parezca increíblemente enrevesado, así que intentaré explicarlo sin aburrirles. Verán, los monos se mueren porque ahora mismo mi vacuna falla. Habrán oído hablar de la fiebre amarilla que mató a millones de personas en todo el mundo y de que en 1937 un joven médico llamado Max Thaler probó una vacuna en ratones. Thaler y sus colegas intentaron usar 99 subbetas distintas del virus en su vacuna. Pero en todos los casos los ratones morían. Hasta que por fin, al intento número 100, la encontraron. No tengo las respuestas hoy. Y puede que no las tenga mañana. Pero puedo prometerles una cosa. No hay absolutamente nada que pueda detenerme hasta que las tenga.
Es fácil creer en las personas cuando tienen éxito. Pero ese no es nuestro objetivo. Tenemos que tener fe cuando fracasamos. Y si tenemos que volver a Nicaragua por más monos, lo haremos. Si hay que volver a Puerto Rico, lo haremos. Si tenemos que ir a Bangladesh a buscar un tigre de Bengala, eso es lo que haremos. Y les prometo que desde ahora, todo lo que hagamos, lo haremos juntos. Y que los oficiales de este barco les contaremos lo que sepamos, bueno o malo.
Es el momento de hablar del comandante Mike Slattery, el segundo al mando del glorioso Nathan James, interpretado por Adam Baldwin, que nada tiene que ver con el clan de los Baldwin, y es un actor al que conocemos de la fantástica, fantastiquérrima película La chaqueta metálica, donde hizo el papel de pedazo de animal, o la magistral serie Firefly, donde hacía de Jane Cobb, un tipo duro y leal al capitán, muy americano él, cómo no. Y no podíamos dejar de hablar de una pareja de tenientes, porque no todos van a ser tiros y explosiones. También habrá relaciones personales entre los protagonistas. Por ejemplo, Danny Green y Cara Foster son los dos tenientes que en el primer episodio ya están deseando volver a casa para poder mantener una relación normal, ya que como marines no se les permite lo que, bueno, viene siendo confraternizar como ellos desearían. Vamos, frungir. Por ello, lleva manteniendo su relación en secreto todo este tiempo, aunque no siempre les es fácil.
Muy bien,
muchachos.
Dani.
Llegamos tarde. Podría haber fastidiado la misión y haber muerto todos.
Pero no lo hiciste. Y hemos salido bien.
Me he desconcentrado por tu culpa.
¿Por mi culpa? Yo no he hecho nada. Tú has parado para que yo me bajara.
No.
Dani.
Vaya. Esto es por lo que no podemos. Te quiero. Pero aléjate de mí.
Bueno, vamos a seguir analizando algún personaje más, como puede ser Tex Morgan. Tex era un guarda en la prisión de Guantánamo. Y cuando empezó la pandemia, él y sus compañeros estaban encerrados en un área aislada de la prisión con un grupo de presos de Al-Qaeda, a los que liberaron cuando el mundo se vino abajo. Más tarde se demostraría que eso fue un error, ya que cuando el imperioso Nathan James atracó en Guantánamo, los compañeros terroristas no les pusieron las cosas nada fáciles. Lo hemos puesto en el audio del principio, pero a ver si Chema nos puede recuperar un poquito.
¿Tampoco le parece bien?
¡No! ¡O deja aquí toda la comida o este hombre morirá!
Pues con eso tenemos un problema serio, porque hay algo del viejo mundo que aún sigue en vigor, algo que nunca cambiará.
Blanco fijado.
¡Fuego!
Jamás negociamos con terroristas.
Y así es, los Estados Unidos nunca negocian con terroristas. Pues,
de hecho, con nadie.
Bueno, pero con terroristas menos. Tex es así un tipo muy gracioso, que aún en las peores situaciones siempre recurre al sarcasmo y al vacile para hacernos reír a carcajadas. Se une a la tripulación pasando a ser uno más de la familia. Ah, y que no se me olvide, desde el primer momento se queda atrapado de la doctora Scott.
Por cierto, una cosa sobre Tex es muy curioso, como hay una misión especial en la que hay un riesgo enorme de ser herido y hay que atacar un barco. Vosotros diréis, el civil no irá. Pues no.
El primero
con el capitán ahí dándolo. Efectivamente. Todo en todas las
porque
misiones.
Hay que salvar a los Estados Unidos de América.
Por favor,
Alex,
antes de que se continúe.
Sí.
¿Esta es la música del Monkey Island? No.
No.
Ah, perdón. Me sonaba.
No, se parece un poco, ¿eh?
Se parece.
Bueno, sigo.
Creo que es Dire Straits.
Voy a presentaros a más personajes, que es que hay un montón de personajes. Y me falta uno de los más importantes.
¡Oh, glorioso!
El contramaestre, Russ Jeter. Personaje importantísimo. Es el tipo con más edad de la tripulación. Un hombre negro, seco y con cara de pocos amigos. Se le nota lo curtido que está en mil batallas. Su vida personal parece haber tenido bastantes altibajos también. Pero como podemos oír en el siguiente corte, en otra de las escenas maravillosas que nos ofrece esta magnífica y épica y gloriosa serie.
Supongo que la Marina le habló de mi accidente de coche.
Sí. Sí, me lo contaron.
Pues hay algo que ellos no saben. Fue culpa mía. Intenté adelantar en una curva y no vi al camión que venía. Maté a mi mujer y a mis hijas. Estuve en la UCI 82 días. Sufrí 7 paradas cardíacas y sobreviví a las 7. Tuve mucho tiempo para pensar por qué Dios me había dejado aquí, por qué me perdonó a mí. Tiene que haber un propósito, una razón. O eso me dije a mí mismo. Así me despertaba cada día y ponía un pie delante del otro. Fue la fe lo que me ayudó a vivir. Pero estas últimas semanas, esa fe se ha convertido en certeza. Estoy aquí por una razón, igual que usted y todos los de este barco. Usted ha venido para guiarnos, y nosotros para seguirle y llevar a cabo su visión.
Yo no tengo una visión.
La tiene. Cuando metió la mano en aquel fusible, cuando nos hizo desviarnos de casa, cuando nos sacó de Guantánamo. Hay una voz en su interior. Puede que sea su subconsciente, puede que sea la voz de Dios, no lo sé, pero es una voz de esperanza. Hasta ahora la ha escuchado y solo tiene que seguir escuchando. Nuestro viaje no acaba aquí.
Profunda que es esta serie. The Last Ship representa un ramalazo de aire fresco en un género que últimamente estaba en claro declive, desde la segunda temporada de Homeland, que fue la última decente. Es que incluso hoy, antes de venir al programa, me puse a mirar el calendario de televisión, ¿no?, buscando algo parecido para poder saciar mi sed de aquí a junio, que sale la tercera temporada de esta serie, y no hay nada ni remotamente parecido. The Last Ship es una serie épica. No hay más que oír la banda sonora que tenemos de fondo. Es una serie tremendamente emotiva. A mí me ha sacado... Mira que yo lloro, tardo. Es muy difícil que yo mismo consiga hacerme llorar, pero esta serie me ha sacado las lágrimas en más de una ocasión con la muerte de alguno de los personajes. Porque realmente se les coge cariño enseguida. Son gente de lo más normal y corriente, de la que te encuentras en el día a día, y cuando los ves morir por culpa de rusos o de terroristas, lloras. Lloras. Es una serie didáctica. Un poco de esa banda sonora.
A ver, cuéntame esto de didáctica.
Es una serie muy didáctica, porque vemos cómo es la vida en un buque de la envergadura del Nathan James, con todo lujo de detalles. Además, está totalmente basada en la realidad, porque tienen consejeros de la Marina para que todo sea fiel a la verdad. Además, es una serie que engancha, y esto lo pueden decir Issa y Chema, que vieron las dos temporadas completas desde hace 2 semanas hasta hoy. Dos temporadas completas de esta serie, ¿eh? No se puede decir que esta serie no enganche. Es
tengo que alegar.
Magistral, ahí.
Bien apuntado.
Tengo que alegar que vine de Viena muy cansada, sin dormir durante 24 horas y que necesitaba ver cualquier cosa.
Y viste dos temporadas
en dos temporadas.
Es una serie que engancha mucho.
La primera es cortita.
Solo son 10 episodios de 50 minutos cada uno.
Correcto.
Bueno, ante todo.
Un domingo bien aprovechado.
Ante todo, esta es una serie americana, como las series que siempre nos han cautivado, como esas series míticas que han quedado atrás en el tiempo y que hoy podemos recuperar gracias a The Last Ship.
Bueno, esperamos, queridísima audiencia, que os hayáis embarcado con nosotros en el glorioso Nathan James para hablar de esta serie americana que, coincido con Alex, es una serie entretenida, que os va a enganchar y que os va a hacer desconectar vuestra mente durante 50 minutos, por lo menos una vez a la semana. Hay que dedicarle un poco de tiempo a este tipo de series. Hay que ver un poquito de serie americana, porque yo he echado de menos 24. A mí me recordó 24.
Jack Bauer es un enaza comparado con el Capitán Chandler.
Claro, efectivamente. A mí me gustó.
Muy buena la serie. Isa tiene que reconocer que este tipo de series no son como esas series europeas de 4 nacionalidades, pero son series que enganchan y que son muy, muy adictivas. Esa es la realidad.
Ahora estoy viendo Borgen y también engancha bastante.
Ya, ya.
Soy el único de este estudio que piensa que la serie debería titularse The Last Shit.
Bueno, pues sí.
Pues sí. Bueno, vamos a comentar alguna curiosidad de la serie. Algo tiene.
Hombre, serie tan épica, algo tiene que dar de sí.
Sí, obviamente. La serie está basada en un libro que se llama tal cual, un libro homónimo, le dicen, de William Brinkley, escrito en el 88. Uh-huh. Y bueno, cualquier parecido con la serie española El Barco es pura coincidencia. Es decir,
sí, no tiene
nada
que ver.
No se parece absolutamente nada. Y bueno, decir que en algún episodio aparece Ray Mabus, que es Ray Mabus, no sé cómo se dirá esto, que es el verdadero secretario de la Armada de los Estados Unidos. Cuando yo os decía que estaba bien aconsejada esta serie,
claro,
no es,
es
todo real, realmente.
Eso explica muchas cosas de cómo entra en combate en los Estados Unidos.
También hay que decir que Nathan James, que es el título del barco…
Glorioso.
Glorioso Nathan James.
Glorioso Nathan James. Nathan James fue realmente un marine americano condecorado con la Cruz de la Marina, que es la segunda máxima condecoración que se le puede otorgar, por su labor en la batalla del Golfo de Leyte en Filipinas en la Segunda Guerra Mundial. El barco lleva ese nombre en su honor tanto en el libro como en la serie, y el barco real que se usa en la serie es el USS Huxley, aunque en el piloto también usaron el USS Dewey. Fijaos.
Sí, por supuesto.
Para los frikis, para los frikis de barcos, son por fe. Sí, sí, no, el barco lo tienen, ¿eh? Hombre, no, hombre. Es todo cartón piedra.
Y cuando disparan un misil, se ve cómo cae el bueno, como
el misil también es de verdad.
Hombre.
Claro. Y ahora, la última curiosidad…
¿Quién pensáis que puede ser el productor de esta obra maestra?
La última curiosidad lo explica todo,
claro,
efectivamente.
El productor es Michael Bay,
Michael Bay, cómo no podía ser de otra forma. Bueno, vamos rápidamente con nota spoiler. Empezamos hoy por Chema Casanova, al otro lado del cristal. Tu nota spoiler, Chema, para The Last Ship.
Yo creo que va a tener un 6 esta serie.
¡Un 6!
Me gustó mucho, pero es un 6.
Un 6. Bueno, un 6 no está mal. Un 6 no está mal. Vamos por aquí. Samu Kao, nota para The Last Ship.
Yo, que nunca he suspendido una serie en 3 temporadas, no va a ser el caso, no la voy a suspender, pero le pongo un 5 raspado.
5 raspado para The Last Ship.
El 2 te lo guardo, Iber.
Y Salema.
Yo le daría exactamente un 2 porque el tema americanazo no puedo con él, pero en esta ocasión, teniendo en cuenta que han conseguido que me quede a ver toda la segunda temporada y veré la tercera, le voy a dar un 5.
Oh, bueno, bueno, un 5 de Salema es bastante categoría.
Me parece increíble que diga que va a ver la tercera temporada y le dé un 5, pero bueno.
Pero bueno.
Yo, por la bandera y porque los Estados Unidos no negocian con terroristas, le doy un 10 a esta serie.
¡Un 10 del señor Iverson! Un 10, un 10. Hay que reconocer que tiene su parte de entretenimiento. Yo, personalmente, le voy a poner un 8. Un 8.
¿Qué es una serie
entretenida? Cumple su misión. Te aísla durante 50 minutos de todo. Te centra solo en que el Nathan James lleve a cabo la misión, que es salvar a la humanidad. Un 8, bien merecido para esta serie.
Yo tengo una pregunta para Isa. O sea, si yo solo necesité 3 episodios para ponerle un 5, ¿por qué te ves 2 temporadas y vas a ver la tercera?
Claro, es que
si tu nota es la misma que la mía.
Es incongruente.
Porque realmente la calidad del guión no es una buena calidad del guión. O sea, a mí pues no me gustan las series americanas y me gusta este rollo.
Incongruente.
Pues incongruente total.
Incongruente pues total.
No me gusta el rollo este, la bandera no me puede fallar, que tanto le pone a Iber.
Pues ponte una serie de un 6 o de un 7.
Bueno,
pero no,
pues
te
un 6.
Claro, ponte
un
una en varios idiomas.
En la repesca le doy un 6.
Ah, que le subo un 7, dices.
Un 6.
Bueno, es cortina. Yo voy a dar la nota de Antonio antes, aunque no creo que la dejes colar, porque dijo que era un 50.
No,
o sea, un 50 no, como el número de estados que tienen los Estados Unidos de América.
Dijo 5.0.
No, dijo 50 los Estados Unidos de América. Pero le voy a poner un 10 por parte de Antonio. Y otro 10 por mi parte,
no, por
porque
supuesto.
Obviamente,
por supuesto.
Yo me siento muy contento de haber podido disfrutar de esta serie y voy a continuar disfrutando de ella cuando venga la tercera temporada.
Ay, ya verás, porque al final de la segunda…
¡No me hagas!
Bueno, nota media, spoiler.
La nota media, esperad que me acabo de confundir.
Oh, y se ha emocionado.
Debe estar en torno a 10, ¿eh?
Cuando traiga yo la serie de lleno, por favor, de Alfredo Landa, de los 90, espero que las notas estén a la altura.
¡La nota media es un 8!
Serión. Serión como
poco.
Grandioso.
Hoy en Spoiler The Last Ship.
8 arcadas que me dieron viéndola.
Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here
comes the sun. What would you do if I sang?
7,4
en ojito, ¿eh?
Que no se oye bien.
¿Cuánto tiene ni IMDb esta serie?
Vuelve a decir, Luis.
7,4.
Se quedaron cortos, desde luego.
Bastante.
En spoiler le damos el 8, redondo.
No es que la vieron 7,4 amigos.
Nos vamos hasta dentro de 15 días, señor Iverson.
Qué placer, sobre todo cuando vienes a hacer este tipo de series. Te vas lleno.
Lleno.
Americano total, increíble. Black Friday, te vas genial.
Con ese sentimiento del trabajo bien hecho.
Exacto.
Alex Cortiñas, gracias por estar en la locución ofreciéndonos esta maravillosa serie.
Encantado, aunque como tenga que esperar otra serie tan buena como esta para poder volver aquí, a este lado del cristal, me van a dar las uvas.
Hasta el lado del Mississippi.
Estás mejor en el otro lado.
Magistral al otro lado en la técnica.
Bravo, Chema, bravo. Bravísimo.
Me voy a quedar ciego aquí de tantos botones.
Señor Samucao.
Pues muy buenas noches después de toda esta broza. Si flipasteis con el americanismo de The Last Ship, cuando veáis Dallas vais a flipar con JR y Bobby y toda la familia.
Creo que no lo he entendido.
No, creo que no. Tienes que hacer una revisión.
Sí, me la voy a volver a ver otra vez.
Isa Lema, despedida y anuncio.
Despedida y os anuncio que dentro de 15 días será mi cumple, así que espero que estéis aquí conmigo celebrándolo.
¿Y ahora el anuncio para la audiencia?
Es posible que toquemos una serie de invidentes, pero con muchos superpoderes, por supuesto, americana. Daredevil.
Dilo, la del chosco.
Daredevil en 15 días.
Qué bien.
Hasta el resto, nos vemos.
Y que se vayan preparando.
¿Qué?
Para el especial de Navidad.
Efectivamente.
Especial de Navidad.
En breve lo anunciaremos en el próximo programa.
Tenemos Daredevil y después, ¡pumba!
¡Pum! Especial de Navidad. Nos vemos en las redes sociales. Y dentro de 15 días volvemos aquí a Quack FM, vuestra casa, en la 103.4. Spoiler, un beso.
Besitos.